desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id. Hola oyentes, muy buenas tardes en este miércoles 19 de febrero de 2020. Yo soy Burgess Zaman, les mando un gran saludo a todos ustedes desde Jakarta, Indonesia. Hoy tenemos programas, además de noticias, tenemos otras informaciones interesantes y también canciones pop indonesias. Bueno, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El gobierno tailandés ha pedido a todos los ciudadanos que pospongan sus viajes a Japón y Singapur por un tiempo. El líder ejecutivo de Hong Kong, Carrie Lam, dijo que el gobierno aumentará la ayuda para enfrentar el brote del virus corona el martes. Las noticias en detalle presentadas por Burgess Zaman. El gobierno tailandés ha pedido a todos los ciudadanos que pospongan sus viajes a Japón y Singapur por un tiempo. Esto se hizo a raíz de las preocupaciones sobre la propagación del virus corona en ambos países, que continúa aumentando. El ministro de Salud de Tailandia, Sukum Kanchanapima, dijo que la propagación del virus corona en Japón y Singapur ha alcanzado el nivel 3, lo que significa que los residentes locales que nunca se han reunido con ciudadanos chinos y mucho menos viajar a China podrían estar infectados con la epidemia. Kanchanapima también hizo un llamamiento a todos los tailandeses que acababan de visitar Singapur y Japón en las últimas 2 semanas para ver a un médico, especialmente para aquellos que tenían síntomas de fiebre. Reportado por The Straits Times el martes, la apelación se produjo después de que el número de casos de virus corona en Tailandia aumentara a 35 personas el lunes 17 de febrero. Sin embargo, Kanchanapima dijo que la situación del virus corona en Tailandia todavía estaba en el nivel 2. Líder ejecutivo de Hong Kong, Carrie Lam, dijo que el gobierno aumentará la ayuda para enfrentar el brote del virus corona el martes. Los fondos serán desembolsados a 28 mil millones de dólares de Hong Kong, o equivalentes a 49.2 billones de rupiah de los 25 mil millones de dólares iniciales de Hong Kong. La semana pasada, Lam anunció la provisión de subvenciones para empresas y grupos vulnerables en Hong Kong debido al coronavirus. También proporcionará subsidios o subvención para la salud pública desfavorecida y las industrias más afectadas. El número de muertos por la nueva epidemia de coronavirus de China superó los 2.000 el miércoles 19 de febrero, después de que murieron 136 personas más y la cantidad de casos nuevos disminuyó por segundo día consecutivo, según la Comisión Nacional de Salud. Esto eleva el número total de casos confirmados en China continental a 74.185. El número de muertes aumentó a 2.004, con la mayoría de las muertes en la provincia central de Hubei, donde el virus surgió por primera vez en diciembre antes de convertirse en una epidemia a nivel nacional. La Comisión Nacional de Salud reportó 1.749 casos nuevos de personas infectadas con el virus en todo el país, el número más bajo de casos nuevos este mes. Las nuevas infecciones fueron abrumadoramente en Hubei. Fuera del epicentro, solo se notificaron 56 casos nuevos, que cayeron por el día 15 consecutivo. Un estudio publicado por funcionarios chinos dijo que la mayoría de los pacientes tenían casos leves de la enfermedad y los funcionarios de salud describieron los números de disminución como una indicación de que el brote está bajo control. El presidente Xi Jinping, en una llamada telefónica con el primer ministro británico, dijo que las medidas de China estaban logrando un progreso visible, según los medios estatales el martes. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud advirtió que es demasiado pronto para saber si el declive continuará. El martes, el director de un hospital en la ciudad de Wuhan, en el centro de Hubei, se convirtió en el séptimo trabajador médico en sucumbir a la enfermedad de COVID-19. El gobierno de Trump anunció el martes sanciones contra una empresa petrolera rusa acusada de apoyar al régimen de Maduro, la última de una serie de acciones destinadas a forzar al líder venezolano en el poder. Un alto funcionario de la administración dijo que la designación de Rosneft Trading S.A., una subsidiaria de la compañía rusa Rosneft Oil Company, era otro gran paso adelante para lograr la máxima presión. Las sanciones también se dirigen al presidente de Rosneft, Didier Casimiro, a quien un funcionario describió como el principal intermediario europeo para ayudar a Maduro a evitar las sanciones. El secretario de Estado Mike Pompeo dijo en un comunicado: como el principal agente de los acuerdos mundiales para la venta y el transporte del petróleo crudo de Venezuela, Rosneft Trading ha apoyado al dictatorial Maduro, permitiendo su represión al pueblo venezolano. Un funcionario de la administración, hablando en una llamada con los periodistas, dijo que el apoyo financiero de Rosneft es lo que el régimen de Maduro ha estado utilizando para mantener sus fuerzas militares, sus fuerzas opresivas para oprimir al pueblo de Venezuela, y las sanciones deberían tener un impacto significativo en el régimen de Maduro. El representante especial del Departamento de Estado para Venezuela, Elliot Abrams, dijo el martes que no diría que se puede calcular ningún paso individual para poner fin a la crisis. El Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca dijo que el área de Centro Integrado Marítimo y de Pesca de Sumba del Este, Nusa Tenggara Oriental, se convirtió en un área piloto para la industrialización nacional de productos de algas marinas. El director general de Acuicultura, Slamet Subiakto, dijo en una declaración escrita en Jakarta el martes que con el enorme potencial de las algas marinas en el este de Sumba, si se utiliza de manera óptima con el uso de semillas superiores, como los resultados del cultivo de tejidos, también proporcionará la disponibilidad de materias primas industriales de calidad para apoyar el programa del presidente Joko Widodo en el contexto de la aceleración de la industrialización de las algas. Dijo que las algas marinas, como un producto básico en el centro marino y pesquero integrado de Sumba del Este, continúan siendo impulsadas no solo en términos de productividad, sino también en el lado aguas abajo para producir algas marinas de calidad de exportación. El ministro de Asuntos Marítimos y Pesca, Eddie Prabowo, quiere innovar en la política de supervisión marina y pesquera para mejorar efectivamente el bienestar de los pescadores. Eddie Prabowo, en un comunicado de prensa aquí el martes, en particular, elogió los pasos de política de la Dirección General de Supervisión de Recursos Marítimos y Pesqueros, que había desarrollado un grupo de vigilancia comunitaria que se consideró que había ayudado a Dirección General a monitorear los recursos marinos y pesqueros. Según Eddie Prabowo, la capacitación del grupo de supervisión comunitaria es un ejemplo de un buen enfoque para aumentar la participación comunitaria en la protección del mar. Hacia el final del periodo de cuarentena que finalizará el miércoles 19 de febrero, el Ministerio de Transporte hizo un llamamiento a las dos compañías de agencias que colocaron a la tripulación de ciudadanos indonesios en el crucero Diamond Princess para continuar comunicándose, especialmente con el director del crucero Diamond Princess, para prepararse para la repatriación de 78 ciudadanos indonesios que actualmente se encuentran en cuarentena en Yokohama, Japón. Todos los pasajeros, incluida la tripulación que trabaja en el crucero Diamond Princess, deben someterse a un periodo de cuarentena de 14 días a partir del martes 4 de febrero. Esta condición, debido a una de los pasajeros del barco, dio positivo por el coronavirus en enero. Director de Envío y Marítimo, Capitán Sudiono, en su declaración en Jakarta el martes, dijo que esta preparación debe llevarse a cabo de inmediato para que el proceso de repatriación pueda funcionar sin problemas. Por lo tanto, todos los ciudadanos indonesios que están a bordo del Diamond Princess pueden regresar a Indonesia. Sudiono agregó que hasta la fecha la Autoridad de Salud de Japón dijo que los miembros de la tripulación indonesia fueron negativos por la exposición al virus corona. Oyentes, estas fueron las noticias. Oyentes, el comentario de hoy se trata de post-elección de Afganistán. La Comisión Electoral de Afganistán, el 18 de febrero de 2020, anunció oficialmente que Ashraf Ghani fue reelegido como presidente de Afganistán para el segundo periodo. En estas elecciones presidenciales de Afganistán, Ghani ganó el 50,64% sobre su rival Abdullah. La política afgana está en una polémica después de que el principal rival del presidente Ashraf Ghani rechazara los resultados de las elecciones iniciales de septiembre. El equipo de Abdullah presentó miles de pruebas de fraude sobre los resultados iniciales y dijo que decenas de miles de votos a favor de Ghani eran fraude. Rechazó los resultados del conteo después de ser anunciado, llamándose a sí mismo el ganador basado en votos limpios. La reelección de Ashraf Ghani también fue el centro de atención, dado que en 2014 la segunda ronda se realizó en medio de quejas de fraude masivo. Después de un acuerdo facilitado por Estados Unidos, Ghani se convirtió en presidente, compartiendo el poder con Abdullah en el gobierno de Unidad Nacional. Las dos figuras han compartido el poder durante los últimos 5 años en un gobierno de unidad formado por Estados Unidos después de las denuncias de fraude generalizado y corrupción en la encuesta de 2014. Los talibanes, que fueron derrocados por las fuerzas estadounidenses en 2001, exigieron la retirada de las tropas extranjeras del país y condenaron las elecciones como fraude. Los talibanes incluso instaron a los afganos a boicotear las encuestas y amenazaron con atacar a las fuerzas de seguridad, bloquear carreteras y atacar los colegios electorales en todo el país. más de 72.000 miembros del personal de seguridad se han desplegado en 49.402 mesas electorales nacionales, mientras que 410 centros de votación se cerraron el sábado debido a problemas de seguridad. Con la finalización del proceso electoral en Afganistán, de hecho, la tarea del presidente electo todavía es bastante. Entre ellos, garantizar que los rivales políticos apoyen su periodo de liderazgo hasta su finalización y asegurar negociaciones con los talibanes. Esperemos que Afganistán pueda superar los diversos problemas que enfrenta. Este fue el comentario de hoy.
Estimados oyentes, nos encontramos nuevamente en La Voz de Indonesia de la Radio República de Indonesia RRI con el programa de hoy en la historia, un programa que se trata de la historia de los acontecimientos importantes del mundo ocurridos en febrero. Comenzamos con los acontecimientos del 19 de febrero de 1948, la Conferencia Juvenil y Estudiantil del Sudeste Asiático por la Libertad y la Independencia comienza. La Conferencia de Jóvenes y Estudiantes del Sudeste Asiático por la Libertad e Independencia se celebró en Calcuta, India, del 19 al 23 de febrero de 1948. La conferencia fue organizada por la Federación Mundial de Jóvenes Democráticos y la Unión Internacional de Estudiantes. Se afirmó que la conferencia era el punto de partida para una serie de levantamientos comunistas armados en países asiáticos. A la conferencia asistieron delegaciones de Birmania, China, Ceilán, India, Indonesia, Malaya, Nepal, Pakistán, Filipinas, la Unión Soviética y Vietnam. Pasamos a los acontecimientos del 19 de febrero de 1960, se lanzó el prototipo de cohete de investigación chino T-7. T-7 es el nombre del primer cohete con sonido de cohete chino lanzado en órbita. El prototipo T-7 se lanzó por primera vez el 19 de febrero de 1960 y el cohete se lanzó el 13 de septiembre de 1960. El T-7 transportaba una carga de 25 kilogramos a una altura de 58 kilómetros. El T-7 tiene una longitud de 8 metros, un peso de lanzamiento de 1.138 kilogramos y un diámetro de 45 centímetros. El sonido de cohete también se llama cohete de investigación. Este cohete está diseñado para tomar medidas y realizar experimentos científicos durante el vuelo suborbital. Concluimos con el 19 de febrero de 1986, la masacre de Acaraipatu. La masacre de Acaraipatu tuvo lugar el 19 de febrero de 1986, cuando el personal del ejército de Sri Lanka asesinó a unos 80 trabajadores tamiles en la agricultura. Sus cuerpos fueron quemados en la provincia oriental de Sri Lanka. El incidente salió a la luz pocos días después de que los líderes de la comunidad visitaron una ubicación remota cerca de la ciudad de Acaraipatu, donde dispararon a los trabajadores agrícolas. Estimados radioescuchas, así fue el programa de hoy en la historia de la Radio República de Indonesia RRI, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia en Jakarta. Gracias.
Telah aku maafkan semua kesalahanmu, asal kau mau berjanji tidak mengulangnya lagi. Telah aku terima sakitnya dikhianati, sedalam cintaku ini selama hidupku ini. Hatiku cuma ada satu, sudah untuk mencintaimu. Tolong jangan sakiti lagi, nanti aku bisa mati. Cintaku cuma
Esta fue la canción titulada Cinta Cuma Satu, o en español significa El Amor Solo Uno. Una canción cantada por la cantante Nindi. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Vamos a continuar con una información en el segmento de Mi Indonesia.
Mi Indonesia hoy se titula El ministro de Comercio visita los Estados Unidos, trata de aumentar las exportaciones. El ministro de Comercio de la República de Indonesia, Agus Suparmanto, visitó los Estados Unidos del 13 al 15 de febrero para esforzar en aumentar las exportaciones y eliminar las barreras comerciales entre los Estados Unidos e Indonesia. El primer día de su visita, Agus Suparmanto se reunió con representantes de la Oficina de Representación Comercial de Estados Unidos, USTR, por sus siglas en inglés, en Washington. Discutieron la facilidad de alivio de los derechos de importación o el sistema de preferencias generalizadas, o SGP. Agus explicó que durante la reunión celebrada el jueves por la mañana, USTR dijo que había acordado una serie de asuntos que aún no se habían negociado. Una serie de cosas, entre otras, están relacionadas con los seguros que se han completado con la Autoridad de Servicios Financieros, o OJK, por sus siglas en indonesio, hasta las regulaciones de importación de nuevos productos hortifrutícolas, luego de que Estados Unidos ganó una demanda contra la República de Indonesia en los órganos de resolución de disputas y el organismo de apelaciones de la OMC. Agus Suparmanto esperaba que el tema de SGP se terminara antes de la visita del presidente Joko Widodo a Las Vegas para asistir a la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, Estados Unidos, ASEAN, Estados Unidos, a mediados de marzo. En el segundo día de su visita, el ministro Agus Suparmanto recibió a varios representantes de empresarios estadounidenses que eran miembros del Consejo Empresarial de ASEAN, Estados Unidos, o Estados Unidos ABC. Discutieron una serie de barreras comerciales, incluso en el campo del comercio electrónico. Después de la reunión, explicó Agus Suparmanto que las reglas de comercio electrónico se hicieron para registrar negocios en plataformas electrónicas realizadas en Indonesia. El propósito de estas reglas es proteger a los consumidores en Indonesia. Mientras tanto, la delegación de los Estados Unidos y ABC, dirigido por el presidente y director ejecutivo de negocios de Estados Unidos y ASEAN, el Consejo de Negocios de Estados Unidos y ASEAN, Alexander C. Feldman, espera que Indonesia pueda aumentar los esfuerzos para estar preparada para recibir inversiones entrantes en tecnología de la información y la comunicación y las TIC, o tecnología de la información y la comunicación, especialmente en términos de regulación, infraestructura y reducir las barreras de inversión en ese campo. Agus Suparmanto también explicó sobre el desarrollo de la ley de Omnibus, que según él podría facilitar a los inversores y empresarios que invierten su capital en Indonesia. También se dice que la ley de Omnibus es una de las políticas preparadas por los empleadores porque hay muchas regulaciones que gravan a los empleadores, generalmente relacionadas con las licencias que se simplificarán. A la reunión también asistieron el ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones, Luhut Binsar Panjaitan, el ministro de Comunicación e Información, Johnny G. Platt, y el viceministro de Relaciones Exteriores, Mahendra Siregar. Además de discutir el desarrollo del sector comercial, en la reunión, la delegación de Indonesia también promovió el potencial de inversión, incluida la cuestión de las oportunidades de desarrollo de inversión en la nueva capital. Estimados radioescuchas, así fue el programa de Mi Indonesia hoy en día desde la radio de la República de Indonesia, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia en Jakarta. Gracias a Dios.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Sesungguhnya masih ada yang lebih penting mungkin memang yang paling penting. Cobalah untuk membuka mata, hati, telinga.
Buka mata, hati, telinga. Buka mata, hati, telinga. Coba kau buka mata, hati, telinga. Mata, hati, telinga.
Oyentes, esta fue la canción titulada Mata, Hati, Telinga. Una canción cantada por la banda musical Malik and the Essentials. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Vamos a continuar con la belleza de Indonesia. Oyentes, la belleza de Indonesia de hoy les presenta la playa Seger en Lombok. Desde hace tiempo se sabe que las playas en Lombok son hermosas y sorprendentes. Esto también convierte a la isla de Mil Mosquitas en uno de los destinos favoritos de los turistas extranjeros. Los turistas extranjeros tienen sed del panorama de la naturaleza virgen y rara vez lo tocan los humanos. Uno de ellos es la playa Seger. La playa Seger es una de las atracciones legendarias y populares en la región de Lombok Central. La posición exacta es en el área de la aldea de Sukadane, distrito de Pujut, incluyendo uno de los principales pilares turísticos de Mandalika. Esta playa todavía está en línea con la playa de Kuta, Lombok. Los dos destinos están a solo 2 kilómetros de distancia. Al salir del aeropuerto internacional de Lombok, se tarda aproximadamente 30 minutos en llegar. En cuanto a ustedes que se queda en el área de Senggigi, el viaje durará aproximadamente una hora y media. No hay que preocuparse por el acceso, el estado de camino al área de Mandalika es muy bueno. El área de la playa Seger es bastante extensa. Hay varios puntos que los viajeros pueden explorar para disfrutar de su belleza natural. Cada lado de este destino ofrece un panorama diferente, todo lo que estropea la vista. Para aquellos que quieran ver el encanto de la hermosa Seger desde una altura, pueden subir a la colina que rodea la playa. En esta playa encontrarás una hilera de estatuas en la playa. Las estatuas se erigen en el norte, donde las corrientes oceánicas son más tranquilas. Verás una especie de monumento que representa a una princesa a punto de liberarse de 3 hombres. Esta estatua no es otra que la leyenda de la princesa Mandalika. La gente de Sasa cree que la playa Seger es el lugar de la princesa Mandalika para ahogarse. Hasta ahora, la leyenda continúa siendo preservada a través del Festival Batu Nyale. Cuando se celebre el evento anual, los residentes estarán ocupados tratando de atrapar gusanos de mar. Se cree que este animal es una encarnación de la princesa Mandalika. Oyentes, Esta fue la belleza de Indonesia de hoy.
Berbeda buat ku bertanya-tanya, tutur katamu sedikit terbata-bata. Ada apa dan pelukanmu pun terasa dingin seolah ingin tak ingin. Saat ciummu pun terasa pahit, sekejap aku sadari
Oyentes, esta fue la canción titulada Sang Rembulan, una canción cantada por la cantante Raisa. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Encantado de poder reunirse de nuevo en el programa Vamos a hablar en indonesio, un programa que presenta el vocabulario indonesio y los guía a conversar en indonesio. El programa de Vamos a hablar en idioma indonesio es una colaboración de La Voz de Indonesia con la Agencia de Desarrollo de Idiomas y Libros del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es membuat janji, o en el idioma español significa hacer una cita. Felicidades por participar. El tema, hacer una cita. El propósito, después de escuchar este material, los alumnos pueden hacer preguntas al hacer una cita por teléfono. La figura, Kevin, hombre, e Imran, hombre. El ajuste de lugar en el hotel. La configuración de la situación, Kevin buscará una pensión con el señor Imran. Hicieron una cita después del almuerzo por teléfono. El fondo de sonido, el sonido en el lobby del hotel.
Halo, Pak.
Ya, halo.
Begini, Pak. Saya mau mencari tempat kos hari ini. Apakah Bapak bisa menemani saya?
Bisa, bisa. Pukul berapa ya?
Bagaimana kalau setelah makan siang?
Oke, kita bertemu di lobby hotel ya.
Oke, Pak.
Después de haber escuchado la conversación anterior, presentaré expresiones y vocabularios relacionados con el tema de hoy, a saber, membuat janji, hacer una cita. Diré dos veces y puede repetirlo después de mí. Halo. Halo significa en español hola. Tempat kos. Tempat kos significa en español la pensión. Bertemu. Bertemu significa en español reunirse. Saya mau mencari tempat kos hari ini. Saya mau mencari tempat kos hari ini. Significa en español quiero buscar una pensión hoy. Apakah Bapak bisa menemani saya? Apakah Bapak bisa menemani saya? Significa en español me puede acompañar. Pukul berapa? Pukul berapa? Significa en español, ¿qué hora es? Bagaimana kalau setelah makan siang? Bagaimana kalau setelah makan siang? Significa en español, ¿qué tal después del almuerzo? Kita bertemu di lobby hotel ya. Kita bertemu di lobby hotel ya. Significa en español, nos encontramos en el vestíbulo del hotel, ¿ve? Material. En la conversación escuchó a Kevin decir, bagaimana kalau setelah makan siang? ¿Qué tal después del almuerzo? Al hacer una cita, generalmente se discute la hora y el lugar para reunirse. Para pedirle a la persona su opinión sobre la hora o el lugar que está sugiriendo, puede comenzar con frases hipotéticas. Por ejemplo, bagaimana kalau setelah makan siang? ¿Qué tal? ¿Qué pasaría si después del almuerzo? Bagaimana kalau bertemu di lobby hotel? ¿Qué tal reunirse en el lobby del hotel? En respuesta a esa pregunta puede decir, ok, baiklah, ok, está bien. Saya setuju, estoy de acuerdo. O, idea bagus, jika anda setuju, es una buena idea si está de acuerdo. Sin embargo, si no está de acuerdo, puede decir, maaf, lo siento, saya tidak bisa, no puedo. O, maaf, saya tidak mau, lo siento, no quiero. Escuchemos estos ejemplos. Kevin, bagaimana kalau setelah makan siang? Kevin, ¿qué tal después del almuerzo? Imran, maaf, saya tidak bisa, saya ada janji lain. Imran, lo siento, no puedo, tengo otra cita. Kevin, bagaimana kalau kita pergi ke puncak? Kevin, ¿qué tal si vamos a puncak? Imran, ide bagus. Imran, buena idea. Jika Anda tidak setuju, Anda bisa menjawab. Si no está de acuerdo, puede responder. Imran, maaf, saya tidak mau, tempatnya terlalu jauh. Imran, lo siento. No quiero, el lugar está muy lejos. Información adicional. Además de hacer preguntas sobre opiniones, la palabra bagaimana, como, también se usa para preguntar formas. Pria, bagaimana cara pergi ke sana? Hombre, ¿cómo vas ahí? Wanita, bisa naik motor atau bus. Mujer, puede andar en motocicleta o autobús. Kevin, bagaimana cara mendaftar? Kevin, ¿cómo registras? Petugas, isi barang formulir ini dahulu. Oficial, complete el formulario primero. Antes de terminar el programa, debemos hablar el idioma indonesio hoy. Para más detalles, escuchemos el ejemplo de la conversación una vez más.
Halo, Pak.
Ya, halo.
Begini, Pak. Saya mau mencari tempat kos hari ini. Apakah Bapak bisa menemani saya?
Bisa, bisa. Pukul berapa ya?
Bagaimana kalau setelah makan siang?
Oke, kita bertemu di lobi hotel ya.
Oke, Pak.
Estimados oyentes, así fue el programa de Vamos a Hablar el Idioma Indonesio en esta edición. Esperemos que esta edición pueda ser útil para aquellos de ustedes que quieren saber más el idioma indonesio. Nos veremos de nuevo mañana con un tema diferente. Gracias por la atención de ustedes. Hasta pronto. Adiós.
Oyentes, esta fue la canción titulada Cukup Siti Nurbaya, o en español significa Basta con Siti Nurbaya, una canción cantada por Mike Mohede. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
La voz de Indonesia desde Indonesia para el mundo. Estimados oyentes, a continuación toco una canción de la provincia de Sumatra Occidental titulada Bare Solo. Esta canción usa letras de Minang.
En idioma indonesio, Bareh significa arroz y Solok es el nombre de una región en el oeste de Sumatra. Entonces, esta canción habla sobre el delicioso y famoso arroz de Solok. En la letra se menciona que el arroz de Solok, que se cocina en una sartén especial, es tan delicioso cuando se come con verduras de pería y chile. Estimados oyentes, aquí está la canción Bareh Solok de Eli Kasim.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Oyentes, no se olviden hacer clic y poner su comentario en el Facebook Voice of Indonesia, Instagram voice-of-indonesia y Twitter @voiceindonesia y correo electrónico voy@voinews.id.